COPE. Estar informado.
En la noche siempre a estas horas nos vamos hasta el diván de la historia con María Daván. María Daván, buenas noches.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bien, que el pasado fin de semana estabas por ahí, de juerga, ¿te acuerdas?
Estaba de Guateque, como decimos, sí, sí.
Algo que tiene que hacer bastante a menudo, porque, entre otras muchas cosas, en esta casa, además de política, se encarga de guateques. Ella es la responsable de...
Sí, claro, y también le pagan.
De política y guateque, no, por eso no te pagan, pero oye, pero conoces, es donde mejor puedes llegar a conocer a una persona, ¿sabes? Tomándote algo así con ella, o sea, lo que sea, puede ser un refresco, sentarte con esa persona, hablar tranquilamente, y la verdad es que... Si es de copas, además, al final acabas sonsacando. Como no esté muy acostumbrado, se tome dos copillas, enseguida empiezan a hablar, ¿sabes?
La sí, gente lo malo es que hables tú.
Eso también. No estoy acostumbrado. Bueno, lo que vamos a hacer, como siempre, es darle un repasito a algunos acontecimientos históricos que transcurrieron a lo largo de la historia, pues en días como los que hemos vivido o los que vamos a vivir. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta el 13 de mayo, pero el 13 de mayo de 1943.
Que están haciendo juntos.
Vamos a hacer la mejor película de guerra de la historia.
¡Yeah! Está a punto de hacerse realidad.
Parece muy real.
Exacto. Aprovechemos.
¿Qué? ¿Vamos a seguir andando sin más?
¡Estamos perdidos, joder!
¡Venga, volvamos a casa!
¿En serio que abandonáis la película? Sois la leche, tíos.
¡Corten!
¡Dios mío!
¡Corta!
Tienen Steamman.
Me había dicho José Luis Moreno, que se encarga de sacar los efectos especiales de estas noticias que acabamos tumbando en el diván y que María Daván las analiza. Se me ha ido un poco la pinza. Ya veo que el que tiene que ir al diván es José Luis Moreno.
Que vaya pasando.
No los hechos históricos. ¿Qué ocurría el 13 de mayo de 1943, María?
El Afrika Korps se rinde a los aliados en Túnez. En el 41, Hitler había tomado la decisión de ayudar a los italianos en el norte de África, porque los italianos, como se solía decir aquí también en la guerra civil, sus tanques tenían 5 marchas, 1 para adelante y 4 para atrás, con lo cual, sí, pues hubo que ayudarles. Envió una fuerza expedicionaria, donde el más famoso era el teniente general Edwin Rommel, que pronto destacó sobre el terreno por su audacia, a pesar incluso de estar a veces en inferioridad numérica.
Qué importante era ser un buen estratega en una guerra, que ojalá no las hubiera, pero cuando las hay, porque muchas veces es eso, que a lo mejor el ejército contra el que te vas a enfrentar es más numeroso, pero si eres un buen estratega no tienes por qué temerle.
Pues esto era lo que era Rommel, que derrotaba continuamente a los británicos, que eran al principio mucho más caóticos y que se vieron obligados a sustituir a sus mandos. Primero a Bauel por Auchinleck y luego a este por el dúo Harold Alexander y Montgomery. Que fueron, claro, que aquí ya la cosita cambió, entre otras cosas, bueno, porque al invadir Alemania, Rusia, después de la Operación Barba Azul, parte de sus tropas las mandaron a Rusia. Y entonces, claro, también los suministros tampoco llegaban los mismos que llegaban antes, porque, claro, el frente se había dividido. Entonces, bueno, al final lo que no acabó llegando...
Sí, esto es lo típico que vemos en las películas, que están esperando, y que dice, pero si ya los has avisado 20.000 veces, como cuando tú le dices a tu jefe que necesitas tal, 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 y no llega nunca, pues era una cosa.
Pues eso, es lo de Godot, pero hecho combustible, más o menos lo que le pasó. La batalla del Alamein supuso al final la derrota del Afrika Korps, porque, o sea, aquí las ratas del desierto, que eran los británicos, vencieron al zorro del desierto, que era Rommel. Rommel se tuvo que retirar, aunque en esa retirada aún todavía tuvo tiempo de vencer otra vez a los británicos por ahí, por el camino. Hitler lo envió después a defender el norte de Italia, posteriormente a Francia, para defender a este país de la previsible invasión aliada. Pero su superior hizo caso omiso de sus consejos, porque él decía, no, mira, pues es mejor que pongamos las tropas aquí. Y él, bueno, sí, esto, sí, por aquí no va a ser, mira tú.
Por ahí fue.
Claro, el día de Rommel, además, se había ido a Alemania a celebrar el cumpleaños de su esposa, con lo cual, entre unas cosas y otras, todo fue... Vamos, que ya el grueso de la fuerza expedicionaria pudo desembarcar y ya ahí se les acabó el chollo. Bueno, su implicación en la Operación Valquiria, que pretendía asesinar a Hitler, hizo que el régimen le diera dos opciones, o un juicio o suicidarse. Pero, eso sí, el régimen, bueno, claro, Rommel se suicidó y los nazis lo presentaron como una muerte natural, le dieron ahí todo, claro, porque él,
porque
realidad era
un destacado
héroe.
Claro, claro. Era un destacado componente de los... fascistas de Hitler, ¿no? Pues de repente que se le implicara en esto, pues era, o sea, como que había intentado también además pertenecer a los que habían intentado cargarse, ¿no?
Claro.
Y luego te dice una cosa, es que le dieron a elegir, no fue entre susto o muerte, o sea,
no,
dijeron,
era muerte o muerte.
O muerte o muerte.
Tú decides cómo.
Pues me muero.
Hombre, luego hay gente que dice que, porque, bueno, Rommel siempre se ha visto pues como el nazi más, qué listo era, tal, sí. Siempre se ha sido más condescendiente con Rommel. Y hay otros que dicen que no, que en realidad era un nazi convencido, lo que pasa que al final, pues cuando vieron que la guerra se estaba perdiendo y tal, bueno, pues que ya las cosas cambiaron, pero bueno.
Sí, había que buscar culpables, y en este caso también hubo quien pensó que Hitler era el que la estaba cagando.
Sí.
O sea, que entendió que lo estaba haciendo.
Qué gráfico.
Bueno, a estas horas. Bueno, 15 de mayo del año 61 después de Cristo.
Algunos huyen asustados. Otros vuelven a casa. Algunos cuentan mentiras para poder sobrevivir. Otros se enfrentan a la verdad. Algunos son hombres malos en guerra contra el bien.
¿Qué te parece?
Qué temazo, ¿eh? Y luchan. Me gusta la música, no sé de quién es, pero...
¿Eh? A ver, un poquito.
Venga, DJ Robert. ¿No? DJ Robert no...
Millones de personas en el mundo.
Mira, José Luis Moreno se ha subido ahora a fumarse un cigarro a la puerta, o sea que es imposible. Yeah. Ahora cuando baje, que no lo diga.
Solo necesitas ahora.
En fin, bueno, ¿qué ocurría el 15 de mayo del 61 después de Cristo?
Que la reina Boudica, bueno, tiene varios nombres, pero vamos a llamarle Boudica para no liarlos, se levantaba contra los romanos e incendiaba Londres. Casi nada, ¿eh? O sea que... Boudica, te voy a contar su historia. Ella estaba casada con un señor de nombre sencillo llamado Prasutagus, que era rey de los icenos y aliado de los romanos. Uy, ella debía ser
barrio.
Muy alta, tenía una melena pelirroja hasta la cintura, vestía túnicas de vistosos colores. O sea, bueno, parece casi Rita Hayworth.
Una reinona de la época, claro.
Una reinona de la época. Pero el problema era que como no tenía hijos, se vio el rey obligado a nombrar coherederos a sus dos hijas de coherederos del emperador de Roma, ¿vale? Entonces, al morir él, porque la ley romana no admitía que la herencia fuese a pasar a las mujeres, y al morir el monarca, pues Roma se quedó con lo del emperador, lo de las hijas, se quedó con todo. Entonces, los romanos saquearon además las tierras de los icenos, que eran más o menos al este de Inglaterra, para que nos situemos un poco, y pues bueno... Lo típico, la reina golpeada brutalmente y sus dos hijas violadas. Un clásico en nuestras vidas.
Ya te digo.
Entonces, Boudica dijo, así os vais a enterar. Promovió entonces una rebelión de diferentes tribus, además, que comenzó en Colchester. Y el gobernador Cayo Suetonio Paulino no se lo tomó muy en serio. Era de estos que tenía visión, ¿sabes? Como el cónsul de Boston, vamos. Sí. Y entonces los romanos fueron derrotados una y otra vez hasta llegar a Londinium, que era... La capital
que
era
Londres,
claro, efectivamente. La ciudad fue arrasada y sus habitantes masacrados, no te creas tú que se cortaron. Y aquí empezamos con la casquería. Las mujeres nobles fueron colgadas y les cortaron sus pechos y se los pusieron en la boca.
Vaya.
Y el resto, como eran nobles, fueron empaladas, sin más. O sea, que no, yo no sé.
Había mucha humanidad, veo, también en aquella época.
Sí,
o sea...
sí, vamos, por todos los lados. Cayo Suetonio huyó, además, y luego lo que hizo fue pues plantar batalla en un terreno más propicio para él. Vamos, también un clásico de la estrategia militar.
Estaba pensando, perdona María, que fíjate, te das cuenta muchas veces de lo bajo que puede llegar a caer el ser humano. Porque es verdad, estaba pensando ahora mismo, fíjate, según he dicho esto, digo, en imágenes que nos llegan de Siria.
De Siria.
¿Sabes? Y dices, claro, sí. O sea, te vas al año 61 después de Cristo y dices, fíjate, aquello es que ha pasado tanto tiempo, es que aquellos eran unos bárbaros. Y te pones a mirar y dices, es que en las guerras al final somos todos bárbaros, o sea, somos, o sea, lo peor que hay.
Sí, la brutalidad, vamos, no tiene...
persona.
No hay épocas para...
En fin, volvamos a poner las horas.
Bueno,
venga.
Que vamos, que Happy. En Rochester plantaron batalla a las fuerzas de Boudica y los derrotaron a pesar de la superioridad numérica de los rebeldes. Se dice que la reina arengó a sus tropas diciendo: nada está a salvo de la arrogancia y del orgullo romano. Desfigurarán lo sagrado y desflorarán a nuestras vírgenes. Ganar la batalla o perecer, tal es mi decisión de mujer. Allá los hombres si quieren vivir y ser esclavos. Bueno, claro, después de esta cualquiera no te sigue, ¿no?
Hombre. Como, ah, venga, por ellos.
Pues vale.
Aquí salió por primera vez el Yes You Can.
O sea, el Yes You Can, sí. Bueno, pero no Can.
Yes We Can.
En ese fue... No They Can't. Que no pudieron, vamos. Que murieron como unos 80.000 rebeldes, entre ellos la reina, que dicen que tomó veneno antes de caer en manos del enemigo. Pero ahora, el que vaya a Londres en próximas fechas, pues puede ver todavía un monumento a la reina Boudica, que lo mandó erigir el príncipe Alberto, el marido de la reina, sí, Victoria, del que hablamos ya hace poco. Y bueno, pues hay una al lado del Parlamento, cerquita, hay un carro con la reina y tal. Bueno, pues Boudica, ya sabemos un poquito más.
Vale. Bueno, en la noche de COPE continuamos llevando algunos acontecimientos históricos al diván de la historia con María Daván, y nos vamos a ir a tal fecha como un 15 de mayo. Un 15 de mayo que hemos celebrado en muchos sitios el día de San Isidro y otras fiestas, pero de 1909. No, versiones hay muchas.
Sí,
versiones
hay.
Esta creo que debe ser de los Inhumanos o alguna, sí, alguna versión así un poquito. Sí, sí. José Luis, te estás luciendo, ¿eh? Madre. ¿Qué ocurría el 15 de mayo de 1909?
Pues que nacía en Concentaina Gustavo Pascual Falcó, compositor de Paquito el Chocolatero. ¿Quién no ha bailado esto en una boda?
Hombre, hombre, en una boda, en las fiestas de pueblo, vamos.
Es que, o sea, bueno, que... y en las fiestas de los pueblos, claro, sí, 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 sí. Bueno, yo conozco incluso una anécdota. En una boda se pusieron a hacer, pues lo típico, tíos sentados haciendo...
Sí, como si remaran.
Como si remaran. Entonces, uno de los amigos del novio echó el codo para atrás y le partió al novio las paletas, con lo cual el novio acabó con un cabreo.
Que se iba a casar con dos.
Con dos paletas.
Vamos, que estuvo el novio ya sin poder reírse para la foto.
Bueno, y el viaje de novios, imagínate, ese viaje de novios. Pero vale, bueno, es lo que,
o sea,
tiene.
Lo ponemos como viaje, o sea, como baile peligroso, ¿vale? Sí. Dentro de nuestra costumbre.
Sí, profesión de riesgo, un poquito, vale, de chocolatero. Bueno, Pascual Falcó había comenzado ya a destacar desde niño en la música. Aprendió del organista de la iglesia de su pueblo, llamado Antonio Pérez Catalá, y sobre todo empezó destacando tocando el clarinete.
Vale.
Pero, ¿cuál fue su problema? Que desde pequeño tuvo una salud un tanto delicada, con lo cual sus padres no le dejaron salir a estudiar fuera.
Vale.
Entonces él siempre estuvo allí, pero fue un virtuoso, o sea, era un típico genio, que se le queda todo, que compone muy bien, o sea... Pero incluso compaginó sus estudios con un trabajo de cortador de piel en una de las fábricas de calzado de Concentaina.
Ah, ya digo, mira, aquí de otro Aníbal estos, aquí, ¿sabes? Del Silencio de los Corderos, cortador de piel.
No, pero bueno, pero este para bien, sí, vale, sí, este vale. Era para bien. Pero, y pronto comenzó también a componer, interpretaba música religiosa e incluso tocaba en un cine en la época del cine mudo, ¿sabes? Pues el ding, ding, vale, la típica imagen del piano, pues eso. Su popularidad en su localidad era enorme. Incluso una vez que su éxito fue tal, después de un estreno, que lo llevaron a casa a hombros.
Vale. ¿Mm?
Pero, ¿de dónde viene? Te vas a decir, ¿pero de dónde viene lo del Paquito el Chocolate?
Sí, ¿de dónde viene?
Bueno, vamos al lío. En el 1937... Ellos veraneaban en una casa con la familia de su mujer, y Gustavo enseñó a su cuñado Francisco, que tenía, bueno, la familia de su mujer tenía una chocolatería, bueno, vendían chocolates, y entonces le dijo: venga, te doy tres partituras y tú elige la que te gusta y le pongo tu nombre. Y entonces, pues él eligió el paso doble más animado, que ha pasado a la historia, pues eso, como Paquito el Chocolatero. O sea, que era el cuñado de Gustavo Pascual, que al final casi se conoce más al cuñado que al compositor.
Que compositor, o sea, claro, que vendían chocolate, ¿no?
Claro, vendían chocolate. Gustavo murió muy joven, a los 36 años, y el día de su funeral, fíjate qué bonito, la Unión Musical Concertaina, que era su banda, caminó detrás del féretro sin tocar. como homenaje a su maestro. Que,
no me imagino ahí todos tocando el paquito de chocolate. No,
pero imagínate qué bonito.
Sí, hombre, 36 años, muy jovencito, ¿eh?
Sí, para... no, era muy joven, muy joven.
Bueno, en la noche de COPE, 17 de mayo, 1909.
¿Este de aquí quién es?
Nuestro nuevo rey, señor maestro.
Pero tenemos rey.
Claro, Napoleón será rey de Elba, todos lo saben.
18 de mayo de 1814, el infame ha llegado.
Porque es un bandido, un canalla.
Porque es un prepotente.
Sí, tú.
Porque es un tonto.
Es muy gracioso, ¿verdad? Lástima que siempre esté enfadado. ¿Sabes por qué?
Ah, ya basta.
Porque odia muerte a Napoleón.
Entérate, yo no recibo órdenes de nadie.
¿Qué ocurría, María Daván, el 17 de mayo de 1909?
Pues que Napoleón se anexionaba a los estados pontificios y el papa les comulgaba, claro. Claro, es que,
¿cómo
que
es que,
¿no?
Tío, vas a casa, a mi casa, sí. Y abres la nevera y te comes toda mi comida. Claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que fuera.
Pues, efectivamente. Y eso que, fíjate, desde el 752 existían ya los estados pontificios. O sea, que se dice pronto. Napoleón había invadido Italia en 1797 y no se quedó en Roma. Dijo, pues casi que entró, como el duque de Alba, pero en francés. Y en 1798 las tropas francesas pues entraron a la ciudad. Los revolucionarios italianos, que también lo sabía, pues, les apoyaron y pidieron al papa que renunciara a su poder temporal. Y el 7 de marzo de 1798 se declaró la República Romana.
Vale.
Y el papa fue apresado y deportado a Francia. Luego, bueno, las cosas ya se fueron suavizando, las relaciones se retomaron un poco, se firmó un concordato, el papa Pío VII volvió a Roma e incluso coronó a Napoleón en 1804. Pero claro, al final Napoleón dijo, el pontífice me resulta una molestia. ¿Entiendes? Y entonces dijo, bueno, pues casi que me anexiono a los estados pontificios y me llevo al papa prisionero.
Cuando uno se hace emperador ya como se cree por encima del bien y del mal. Hay un gobernante, un emperador, ya, claro, sí. Qué nombre.
Bueno, esto es como cuando le decían a Stalin que el papa se había pronunciado en contra del comunismo y dijo Stalin aquello de, ¿y cuántos tanques tiene el papa?
El papa.
O sea, sí. Que, bueno, luego se vio que tenía al final también más influencia con la caída del muro, más influencia que los tanques, pero bueno. Bueno, el caso es que Pío VII permaneció prisionero en Sabena y el papa solo pudo volver a los estados pontificios tras el Congreso de Viena. O sea, tuvieron que derrotar a Napoleón y el Congreso de Viena tuvo que aceptar que los estados pontificios, bueno, volvieran a ser del papa. Eso sí, no como estaban antes, porque parte del territorio quedó en manos del imperio austriaco. Con lo cual, bueno, pues y hoy pues sigue existiendo, no los estados pontificios en sí, pero bueno, por lo menos el Estado Vaticano.
Mira que daba guerra, de todas maneras, Napoleón, ¿eh? Cuando no estaba cizañando en un lado, estaba en otro. Obvio, o sea, todo para mí, todo para mí. Siempre, tío, con ganas de conquistar y quedarse con.
Sí, bueno, pero es que además se le dio bien, porque vamos, media Europa se quedó...
Sí. Un tipo que hizo esas cosas que, cuando, como cuando decíamos, todo esto perteneció a España. Y me imagino a los franceses decían, todo esto perteneció a Francia y a los italianos, todo esto perteneció a Italia.
Hombre, pero...
Ya sé que es diferente quién te conquista y quién se...
No, quiero decir que yo creo que de extensión era mucho más grande el imperio español que el francés, pero bueno.
María Daván, un besazo. Bueno, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Sleitín.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dale. We don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, see, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatload. Yo tengo la carne y ella el mojo. I'm
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, aquí.
¿Quién conduce de los tres? Carolina, Juan, tú.
No, es un amigo mío que no le he puesto nombre porque cada vez que levanto el brazo para uno distinto. Pero vamos, es un señor muy amable por norma general y a veces señora. Un abrazo a los amigos del taxi que, por cierto, suelen escuchar mucho la noche de COPE, ¿eh? Porque pues yo no digo nada, voy de camuflaje. A Carolina siempre le pregunta, no sé por qué, y siempre tal, bueno, y pues van con la COPE.
Pues nosotros lo agradecemos, desde luego, claro. Y lo notamos. Bueno, en estas fechas primaverales son muchas las compañías tecnológicas que muestran sus armas de futuro y hacen también anuncios. Uh-huh. En esta ocasión hablamos de Google, de BlackBerry y de Nokia.
Sí, yo creo, y voy a intentar ser breve, porque como dices, hablamos mucho de tendencias y también hablamos de anuncios que vamos a ir viendo poco a poco y todo lo vamos a contar aquí. Así que calma, calma, chicha, como decían cuando venía la guerra, ¿no? Todos tranquilitos, que lo vamos a ir viendo. De Google. Se trata de la reunión anual en la que han dado luz verde a su canal de música de pago. Todo esto lo han contado en San Francisco. Hemos tenido ahí a un amigo nuestro de COPE 3D que nos lo ha contado todo. Se llama Google, no el amigo, lo que han presentado, Google Play Music All Access. Esto es para demostrar que es inglés. Lo que ellos quieren demostrar es que es una cosa que solo tienen para Estados Unidos y vale para hacer música, como conocen muchos de los que nos siguen, realiza ya, por ejemplo, Spotify o también Pandora, ¿no? Es el servicio el que propone ahora Google, que permite pues explorar géneros musicales, dicen que más de una veintena, lo puedes hacer por autores, por la obra y también conseguir las recomendaciones que ellos te van dando. Esto tiene un precio, $9.99 al mes. Digo yo, para haber puesto 10, dicen no, porque entonces
ya
el marketing
sabemos,
es malo, ¿no? 9,99 solo para Estados Unidos, rápido vendrá a Europa y en definitiva pues se meten en el mundo de la radio, ¿eh? Y esto yo me callo aquí porque aquí tiene que venir uno que sea locutor. Y fíjate lo que ha dicho este buen hombre que se llama Chris Yerga, director de ingeniería de Android. Es la radio sin reglas. Eso a mí no me gusta. Porque una buena radio, si la quieres llamar radio, pues tiene que tener un locutor.
Hay unas normas, como todo.
Unas normas. Bueno, pues esto es lo que han hecho ellos, propuesta como la que ya conocemos, la de ellos, la de Google. Ha habido más, pero anuncios como esperábamos de nuevos dispositivos. ¿Recuerdas que hace un año hablábamos a los amigos de COPE de los Nexus, esos smartphones? No ha habido. Lo que han hecho es una referencia que van a tener una versión especial de algo que también ha pasado aquí por la mesa de la noche de COPE, el Galaxy S4 especial edición, o como lo digan en inglés, para Google. Lo veremos, pero las diferencias van a ser pocas, pero un poquito la medida de ellos. No ha habido dispositivos. Volveremos, como digo, sobre Google. Voy a subrayar mapas nuevos, que los vamos a ver rápidos, se van a asemejar mucho a eso que hemos podido ver en ordenadores, el Google Earth, o sea, una definición muy concreta. Lo dicho, poquito a poco y con muchas historias nuevas, también van a plantar cara, y lo han hecho ya, luego te lo va a contar Mr. Aplicaciones, su anti-WhatsApp. Pero bueno, lo que digo, luego lo detallamos. Y de las otras dos cosas que dices, simplemente un titular. Si, ¿prefieres BlackBerry o Nokia? Dímelo tú.
BlackBerry.
BlackBerry, nada, muy poco. Han lanzado una cosa que es un dispositivo con teclas, le llaman Q5, y esto es para la gente de otros hemisferios. Y ahora el otro que nos queda, los nórdicos.
De Nokia.
Y de Nokia, pues lo llevan de Nokia. O sea, que han presentado lo que tenían, pero en plan barato también para otros hemisferios. Luego yo creo que detenernos poquito, y cuando los probemos, diremos que, pero pocas novedades.
Bueno, preparando el programa me contabas que estabas muy ilusionado con una nueva sección de COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, Dimensión PYME, es como se llama, ¿verdad?
Sí, porque ahora todo el mundo está como loco en hablar de los emprendedores, que simplemente son autónomos, también de iniciativas, y entonces nosotros sacamos la Dimensión PYME. Dicen, vaya nombre que le han puesto, eso lo sabe todo el mundo. No. Pequeñas y medianas experiencias. Eso es lo que para nosotros significa PYME. Queremos observar cómo la tecnología vale de argumento para crear nuevos trabajos o cómo los proyectos son realidad gracias a la tecnología. No sé si me he explicado. Incluso pueden confluir las dos cosas. Usar la tecnología para crear tu idea o, bueno, en definitiva, mira, lo vamos a hacer con un ejemplo. Nosotros hemos cogido y hemos dicho, cuéntanoslo.
Hola, mi nombre es Pepita Marín y hace un año y medio monté con mi compañero Alberto Bravo We Are Knitters, es tejedores en inglés. Y lo vendemos todo online, es una e-commerce, es weareknitters.com. Y nada, nosotros trabajábamos en una auditora en Madrid y ganamos un premio emprendedor con esta idea que la tuvimos en Nueva York. Estuvimos allí viviendo y entonces vimos que el tejer estaba muy de moda. Vimos a chicas que estaban tejiendo en el metro, quedaban en cafés. Y entonces decidimos...
Y lo que han conseguido es una iniciativa apasionante. Te metes en su web, está en cope.es, y ves cómo han sacado partido a algo que es simplemente tejer. Han usado una cosa de toda la vida, herramientas actuales, y están triunfando. Y además es apasionante. Yo recomiendo ver los tutoriales que han creado y escuchar incluso lo que nos contaba Pepita, que es realmente apasionante. Lo dicho, y si te parece y lo permites, volveremos a traer esa dimensión PYME, que va a ser siempre algo útil y real.
Y que quien quiera un poquito más de información, o bastante más información, como siempre decimos, en COPE 3D, en el programa de tecnología de la cadena COPE.
Fenomenal.
Bueno, en cuanto a dispositivos, esta semana traes una tableta que ya está en la mesa y lo último de Samsung. Galaxy Note 8 o las Galaxy Note 8, ¿cómo se...?
Sí, yo le digo Note 8.
Note 8,
es
vale.
Es como lo de Apple, ¿eh? Apple, esto es Note 8.
Que se llama así porque tiene 8 pulgadas, vamos.
Sí, y esta, que además dices, tiene un lápiz y vale de teléfono en una de sus versiones, aunque fíjate que son 8 pulgadas. ¿Por qué 8 y no 7? Pues se lo he preguntado a Celestino García de Samsung.
La primera familia de tabletas que lanzó Samsung fue en 7 pulgadas. Ha tenido una aceptación máxima. De hecho, luego asaltamos a 10,1 pulgadas y bueno, pues intentamos satisfacer otra parte de la demanda. Con 8 pulgadas, ¿qué es lo que tratamos? Mejorar la navegación, que en 7, pues bueno, determinadas navegaciones o determinadas funciones de entretenimiento no son suficientemente vívidas, ¿vale?, por utilizar un aspecto de entretenimiento. Y en esas 8 pulgadas también intentar dar satisfacción a todo el aspecto de productividad o de excelencia en la movilidad, ¿no? Con lo cual, esa pantalla tiene un punto de equilibrio intermedio entre las 7 pulgadas y las 10. Sabéis que también estuvimos experimentando con las 8,9, incluso con las 7,7. Creemos que 8, ni 7,9 ni 8,1 es un formato correcto.
Vale.
Pues fíjate por dónde Apple triunfa con una cosa que se llama iPad Mini, que tiene 7, con lo que dice Celestino, que no está ahí, ¿no? Pues bueno, que juzgue el usuario, que es lo que siempre decimos aquí en la noche de COPE, aunque para tabletas chulas, pero chula, 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 la que hemos analizado en el programa en COPE 3D, en nuestro momentazo tecnológico, y que tiene ya, ahí la tienes, Carolina.
Carolina Denia de Eclipse.net, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una tableta de Sony, es bastante bonita a la vista, pero lo que más nos ha llamado la atención es que es sumergible.
Si la puedes sumergir durante media hora a un metro. Más o menos. Yo no sé si a ti te gusta mucho el...
Hombre, yo normalmente estas cosas de... O sea, la bañera, lo que hago es quitarme un poquito las roñas. Porque es que quién se sumerge un metro durante media hora.
No, la verdad es que...
Perdona, me creía que te iba a hacer el chiste fácil. Dice, yo voy en autobús. Sí.
Hombre, este tipo de dispositivos como el Xperia Tablet Z, la verdad es que está sobre todo pensado no tanto para que puedas estar navegando con ella debajo del agua, sino sobre todo para todo ese tipo de problemas de repente que se te ha caído en la pila, que yo te ha hecho un agua de... vaso de agua entero, que, o sea, y sobre todo además también es, vamos, está protegido contra el polvo también, o sea que viene muy bien para la playa, para...
Tienen que hacer una que sea protegido contra la grasa, porque yo cuando veo la mía está llena de trozos de chorizo, vamos, trozos, de mis huellas dactilares, de gau,
todo, y soy limpio, todo llegará, soy muy limpio. Todo llegará, pero vamos, en principio sobre todo es eso, pues está pensado mucho pues para familias que ya sabes que se te puede caer el gas en cualquier momento, pero sin dejar de lado el diseño, la delgadez, que ves muy, que es muy delgadito, es muy estilizado, pesa 495 gramos y además es muy potente, tiene 4 núcleos y es, bueno, hay varias versiones, hay una de Wi-Fi de 16 gigas, hay otra de Wi-Fi de 32 y luego también tienes una versión de 16 gigas que tiene LTE 4G, que es la nueva velocidad de transferencia de datos que tendremos en breve, empezaremos a disfrutar de ella en julio, pero bueno, recordamos también a los amigos de la noche que hasta más o menos 2015 no tendría un amplio despliegue, pero sí que está bien que los fabricantes ya empiecen a jugar con estas cosas y que podamos probarlo.
Bien, bien, bien.
Y sobre todo, fíjate, Roberto, amigos de la noche de COPE, que ya tenemos que fijarnos, ya mirábamos, ¿tiene Bluetooth? Sí. ¿Tiene Wi-Fi? Sí. ¿Tiene LTE? Sí. ¿Tiene 4G? Que es lo mismo, como decía Carolina. Sí. Si no, no lo cojas. Porque como va a venir, sí. ¿Para qué cogerlo sin ellos? Esto te tiene que durar un poquito, ¿no?
Máxima conectividad, desde
sí,
luego.
Sí, sí, sí. Y ya si te parece lo que te prometía. Hemos probado en COPE 3D con Mister Aplicaciones, pues lo último que dicen que puede ser el en paz descanse de Talk, una aplicación que tiene Google.
Bueno, Juan Castromil, buenas noches.
Buenas noches.
Jacklisset.net. Por lo que ya me has contado, es una evolución de algo que ya conocíamos, que era eso, el Google Talk, ¿no?
Sí, Google Talk es la aplicación de chat que más o menos todos manejamos a través de nuestra cuenta de Gmail, pero esta semana ha sido la semana grande de Google, es algo así como los San Fermín, pero allí en Mountain View. Con lo cual, lo que han hecho es echar el resto y presentar un montón de novedades, de evoluciones, entre ellas Hangout. Hangout es la nueva aplicación que aglutina lo que antes era GTalk, pero además le permite añadir fotos, le permite añadir vídeos, le permite que si tú quieres pues la conversación quede grabada a través de videoconferencia y tú la puedas poner después en YouTube, vale, que te preguntarás, ¿para qué quiero esto? Pues oye,
¿para qué quiero esto?
Pues igual en una conversación de vete a por patatas no, pero si estás entrevistando a una persona muy interesante,
muy bien, claro,
pues a través de videochat, pues eso después queda en YouTube para que la gente lo pueda ver. Entonces básicamente es eso, es la evolución que miras un poquillo de reojo a WhatsApp, a Line, a WeChat, porque pues realmente está también muy pensada para dispositivos móviles y ojo, que ha dado el paso también para coger un cachito de la gente de Apple, de iPhone. Es decir, es una aplicación que es compatible tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. También la puedes utilizar desde el escritorio, pero la clave está en que los dos grandes grupos de dispositivos móviles, que son los iPhones y los Android, podrán utilizar esto. De momento, ahí está la cosa.
Bueno, pues, y esto, o sea...
Y
pues,
gratis.
Vale, ahí
y
se
es el anti-WhatsApp. De todas formas, yo creo que la primicia que se va a quedar la gente de lo que hemos contado, lo que acaba de decir Juan Castromil, Mister Aplicaciones, que es como los Sanfermines de Mountain, ¿cómo era?
De Mountain View.
Que estos arondes en San Francisco. Tú acuérdate las cuestas, imagínate a los becerros bajando por ahí.
Vale.
Eso. También puede ser eso subiendo, que sería más complicado.
Entonces sí los corro.
Juan, Carolina, Javier, que muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo, hasta el próximo día.
Hasta
aquí.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo debe preocuparte un lunar? ¿Cómo detectar y prevenir el maltrato verbal? ¿Cómo preparar unos aguacates rellenos de gambas? Soy Cristina López-Schlichting y te espero este domingo con las respuestas y toda la actualidad.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, 24 minutos nos quedan para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Ya hemos pasado el ecuador del programa y en una noche tan especial como hoy no nos olvidamos de la cultura. Por ese motivo le pedimos a José Luis Moreno que nos hable de museos en toda España y a veces alguno del extranjero también, que se pueda convertir en un gran plan para el fin de semana o de vacaciones. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué podemos visitar hoy? A ver.
Mira, hoy nos vamos a ir, como homenaje a nuestra compañera Miriam, a Nava, en Asturias, para degustar un buen culín de sidra.
O varios, que una botella de sidra dicen que se estropea si se queda abierta, pero bueno, eso ya lo veremos. Eso sí, antes hay que hacer una mención especial al Día Internacional de los Museos, que ha sido este sábado.
En efecto, y es un día grande para el mundo museístico, con actos de todo tipo que ensalzan las grandes y pequeñas exposiciones de nuestro país. Uno de los primeros puntos a destacar es que se amplían los horarios de apertura, como pasa en el Museo del Prado, que ha abierto hasta la 1 de la madrugada de forma gratuita, permitiendo disfrutar de los espacios en un ambiente diferente y facilitando el acceso a aquellas personas que no hayan podido acudir en horarios un poquito más restringidos.
También se realizan actos concretos que se salen de la norma, como es el caso del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que nos ha ofrecido a través de la danza una visión diferente del arte.
Teniendo en cuenta que el lema de este año es museos, memoria más creatividad igual a progreso social, no es de extrañar que existan iniciativas de lo más originales. Te voy a poner ejemplos.
A ver.
Desde Navarra, donde el Centro de Arte Contemporáneo Huarte nos ha presentado La Noche de las Musas, hasta Tenerife, donde el Museo de la Naturaleza y el Hombre nos ha permitido ver una exhibición de aves rapaces vivas y luego degustar una cena temática en su gastrobar.
Porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín.
¿Qué tiene esta sirena que sabe tan bien? Y cuando la bebo, más quiero beber.
Bueno, cualquiera de las propuestas es muy interesante. Estaremos pendientes de los eventos del año que viene porque seguro que pues intentan superarse. Pero nos habíamos ido a Asturias, ¿eh? Y estábamos escuchando esa canción que decía eso de Échame un culín. Ya está esperándonos Elías Carrocera Fernández, es director del Museo de la Sidra y profesor de Arqueología Clásica en la Universidad de Oviedo. Un guía de oro, ¿eh?, que permanece despierto a estas horas para abrirnos las puertas de su museo. Buenas noches, Elías.
Muy buenas.
Bueno, la historia del museo se remonta al año 1996. ¿Cómo os ocurrió crear un espacio dedicado a la sidra?
Exactamente. Se remonta a 1996, que es el año en el que se inaugura, pero la idea, bueno, se gestó años en años anteriores y está un poco relacionado con la necesidad de hibernar, diríamos, lo histórico para proyectarlo hacia el futuro. Y se le ocurrió pues a un grupo de personas, de políticos, de gentes del pueblo, y bueno, a partir de ese germen pues se diseñó un proyecto y aquí estamos.
Buenas noches, Elías. La sidra es una bebida que la mayoría de nosotros conocemos, pero ¿cómo se hace la sidra? Cuéntanoslo.
¿Cómo se hace la sidra?
Sí.
Bueno, la sidra, el origen de la sidra está en el prensado de la manzana, en la combinación de distintas manzanas con distintas propiedades, unas más ácidas, otras más dulces, etcétera, ¿no? Es la combinación de varias manzanas. A partir de esa combinación, pues viene ya el trato del líquido del caldo, lleva un proceso de fermentación, dos fermentaciones y después pues, el consumo previo escanciado en la sidra natural.
Oye, la bebida forma parte de la historia de Asturias, la sidra. ¿Qué diferencia hay entre la sidra asturiana y la del resto del mundo, la que pueda haber en otro lugar?
La sidra forma parte de Asturias, de la asturianía, de lo asturiano. Y la diferencia con otras sidras, porque hay muchas otras sidras por el mundo, ¿no? Donde hay manzana, pues hay sidra o derivados, diríamos, o subproductos de la manzana. Fundamentalmente, en cuanto a la sidra natural, lo que Asturias aporta y es único es el protocolo de servicio, es el escanciado, ¿no?
Bueno, y aparte de eso, hay varios tipos de sidra. Cuéntanos un poco, ¿cómo las diferenciamos? ¿Qué tipos podemos encontrar en el mercado?
En el mercado, bueno, podemos encontrar sidras naturales, que hay que escanciar, sidras naturales que se pueden beber en diríamos, un restaurante sin escanciado, que se llaman sidras de nueva expresión. Y creo que las más conocidas por todos los españoles y americanos, pues son las sidras que se conocen como champanizadas, algunas de ellas mal conocidas por el término gasificado, ¿no? Que a mí me suena casi a campo de concentración, es una cosa rarísimo, ¿no?
Oye, ¿cuál es el proceso que sufre el líquido, la sidra, a la hora de escanciarlo, al golpear el líquido contra el vaso, la distancia? ¿Por qué adquiere un sabor diferente?
Vamos a ver, la sidra tiene un carbónico propio, endógeno, ¿no? Que en la sidra natural es, bueno, pues más bien escaso. Y el escanciado, lo que al golpear con el vaso, el chorro al caer sobre el vaso, lo que hace es liberar ese carbónico, produciendo, diríamos, una explosión, diríamos, de olores y potenciando los sabores, ¿no? Y volviendo, para eso es importante el escanciado.
Y volviendo al museo, Elías, vosotros invertís mucho en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la gaita electrónica me llama la atención.
Sí. Invertíamos.
Está la cosa ahora, ¿verdad?
está la cosa que el presupuesto se va en el gasto corriente y llegamos con dificultad, ¿no? Por distintas razones que no vienen al caso ahora. Pero digo que invertíamos porque antiguamente, pues, del presupuesto liberábamos una parte para, en el caso, por ejemplo, de la gaita electrónica, nosotros necesitábamos contar una parte del folclore asociado a la sidra y, bueno, la gaita y el tambor forman parte de ese ritual, ¿no? De tal manera que en el año 90 y tantos había unas personas que después uno de ellos se hizo, diríamos, un cantante, un artista famoso, el señor Evia, pues sí, estaba con la idea de una gaita MIDI, una gaita electrónica, y bueno, pues esa idea nosotros lo que hicimos fue aportar el dinero para desarrollar esa idea, y el prototipo de esa gaita ya ahora famosa pues lo tenemos en el museo y lo utilizan los visitantes. También desarrollamos pues determinados juegos virtuales. De hecho, me estoy acordando que teníamos que traer un guante para jugar de Sudáfrica cada vez que se nos estropeaba. Propiciamos alguna tesis doctoral sobre la sidra, etcétera. Invertimos la idea y nosotros no renunciamos a eso. La idea es que también el museo sirviese para el desarrollo, para potenciar el conocimiento, ¿no? Pero las circunstancias mandan y hay que cerrar ese apartado, ¿no?, por el momento.
Bueno, vamos a hacer el ciclo de la sidra por las instalaciones. ¿Por dónde entramos al museo y qué vemos a partir de ese momento?
Bueno, vamos a ver. Entramos al museo, previamente hay que adquirir una entrada, ¿no? Y esa entrada es una manzana. Nosotros con la entrada damos una manzana. Una manzana que nos va a ayudar a caminar por las instalaciones, por todo el entramado, diríamos, interactivo de las instalaciones. A partir de ahí, entramos a través de un tonel, entramos en el mundo de la sidra. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues nos encontramos un discurso expositivo que va de primavera a primavera o desde la polinización al consumo, que es un poco el ciclo de la sidra. A partir de ahí, pues vamos contando las cosas, la gente va participando, etcétera, etcétera.
En la noche de COPE estamos hablando con Elías Carrocera Fernández, director del Museo de la Sidra en Nava, profesor de arqueología clásica en la Universidad de Oviedo.
Y además también tenéis una terminología propia en torno al mundo de la sidra. Yo te voy a hacer una pregunta del tirón. ¿Qué es una llagarada?
Bueno, pues el concepto, el término llagarada viene de lagar, ¿no? De lagar. Y nosotros utilizamos el término lagar para definir el edificio e incluso la prensa, ¿no? Bueno, pues la llagarada se puede emplear para varias situaciones, pero podríamos decir que es la carga de manzana de una prensada, ¿no? O, si queréis, el volumen de sidra obtenido después de prensar esa carga. Eso puede ser una llagarada.
Vale, vale. El museo tiene una comunión directa con la interactividad. ¿Qué puede hacer el visitante como actividades extras?
Muy bien. La pregunta está muy bien porque nosotros apostamos por el concepto interactivo ya en el año 96, circunstancia que no era muy común en España, ¿no? E incluso, bueno, pues recibimos alguna crítica por parte de los puristas, ¿no? Nosotros entendemos que lo lúdico juega un papel importante a la hora de enseñar las cosas. De tal manera que con la manzana que os decía antes, que recibe el visitante en la entrada, pues esa manzana sirve como una carga de una prensa, ¿no? En lugar de utilizar 5.000 kilos de manzanas, nosotros con una manzana contamos todo el proceso. Y, por ejemplo, esa manzana se mete en un ingenio y ese ingenio pues coge esa manzana, la lava, la tritura, la prensa y saca un zumo. Es un ingenio que es muy parecido. Los oyentes que tengan cierta edad, pues sabrán de qué estoy hablando. En la contraportada del tebeo famoso, del cuento, es el tebeo, estaban los inventos del profesor Fran de Copenhague, ¿no? Pues exactamente. Pues un invento de esos es el que nos ayuda a contar, apocopando, diríamos, la situación, nos ayuda a contar todo el proceso de elaboración de la sidra con una manzana, ¿no? Y a la par, bueno, pues la gente puede ir viendo las situaciones históricas que se corresponden con esa situación, ¿no? Después, bueno, pues el visitante puede tocar la gaita, puede jugar a los bolos, puede escuchar canciones del mundo de la sidra, de sidra y chigre, que decimos nosotros, etcétera, etcétera. De tal manera que el museo está preñado de cierta interactividad, ¿no?
Bueno, y hay un evento principal en Nava reconocido con el nombre de Festival Dedicado a la Sidra. ¿En qué consiste?
El Festival de la Sidra, que coincide con los primeros, la primera o segunda semana del mes de julio de cada año. En este año en concreto se va a desarrollar los días 12, 13 y 14 de julio. Pues es un festival, es una fiesta de exaltación, diríamos, de la sidra, que coincide con la salida al mercado de, ya de todas las sidras, ¿no? Y vuelvo a repetir que es una fiesta de exaltación, pues, al mundo de la sidra, con gastronomía asociada a la sidra, etcétera, etcétera. Y es, por cierto, es una fiesta de interés turístico nacional.
Vale, ya que te tenemos aquí, voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas, ¿verdad? Porque yo soy de los que soy un enamorado de la sidra, me encanta. Siempre digo que Asturias es mi segunda patria. ¿Es verdad que cuando pasamos el puerto al final pierde algunas de sus características o eso es un poquito también bulo?
Yo creo que eso es un poco mito, ¿no?
Vale.
Yo creo que eso es un poco mito. El problema está en, diríamos, en el almacenaje, en la conservación. Tú después de un viaje, después de llevar la sidra y de caminar con ella kilómetros y kilómetros, no puedes permitirte el lujo de beberla. La sidra es como una persona, necesita descansar, estar, diríamos, tranquila, bien almacenada y después beberla en las condiciones, diríamos, apropiadas, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco un mito, ¿no?
Esas condiciones, la temperatura, ¿cuál sería la buena?
La temperatura, pues, es más o menos en torno a 12-13 grados.
12-13.
La temperatura ambiente, sí.
Vale, sí, ambiente en Asturias, claro. Es que yo creo que esa es la clave. Yo digo, muchas veces le digo a los amigos cuando me dicen, no, porque pierde condiciones. Digo, no, lo que pierde es que cuando te la tomas en Madrid o en Huelva o donde sea, no tienes el paisaje, sin quitar mérito a los paisajes de Huelva o de Madrid, pero no tienes los picos de Europa ni tienes el mar. Ahí, bueno, miren, Huelva sí tienes el mar. O sea, que estoy cayendo. Pero que falta eso.
Toda España tiene cosas y toda España es bonita.
Y luego dicen también que además que eso, que Asturias está tan verde ya no solo por lo que llueve, sino por la cantidad de culines que se echan al suelo, ¿verdad? Que solo va mamando la sierra, o sea que...
El riego.
Y ya metiéndonos en la historia de la sidra, esos escanciadores que han inventado, que pones como en forma de tapón, ¿sabe igual la sidra cuando la tiras desde ahí que cuando la tira una persona experta y que sabe hacerlo?
Cuando la tira una persona experta y que sabe hacerlo, de una sidra mediocre hace una sidra buena. Y cuando se utiliza ese tapón, bueno, pues la sidra se escancia, se libera el carbónico y, bueno, es un subterfugio para, diríamos, poder escanciar y poder liberar ese carbónico, un subterfugio para los malos escanciadores.
Vale. Otra pregunta ya, a ver si tiene respuesta. Normalmente vemos en las botellas de sidra natural, ¿verdad?, de Asturias, pues cómo quedan ahí unos pozos algunas veces, depende de que lleve más tiempo en almacenaje, a lo mejor es por estar mal almacenado, ahora nos dirás tú, pues que va cogiendo ahí. Yo he oído algunas veces, eso es la madre, eso es la manzana.
Sí, eso está relacionado con diríamos el proceso de elaboración de la sidra. Es una bebida que no va filtrada, es una bebida natural y entonces algo tiene que quedar en el fondo, ¿no? Cada vez vemos menos eso, pero estamos ante una bebida natural que no va filtrada, ¿eh? Claro. Y entonces, claro, lógicamente algo tiene que quedar ahí.
Y una vez me dieron, fíjate, en un pueblo, pues alguien que le había hecho artesanal en su casa, me dio una sidra que me dijo que era en el proceso, pues anterior a ya, pues como la vemos normalmente embotellada, y estaba muy dulce y era como de color naranja.
A ver, te dio sidra, diríamos, eso sería pues por el mes de octubre, noviembre, sería,
sí.
No me quisiera equivocar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues esa sidra es la sidra dulce, es la prensada, la sidra, diríamos, virgen, ¿no?
Es
la primera prensada y aquí hay hay fiestas relacionadas con esas primeras prensadas, es lo que le llamamos la sidra dulce. Y esa sidra dulce se bebe y se consume junto con castañas, ¿no? Es la época de lo que decimos nosotros, ramahuestos, etcétera, etcétera. Es la sidra dulce, lo que bebiste.
Vale, pues cuando venía alguien a casa yo le daba, porque me traje una botella, en una botella de plástico, de estas de agua mineral. Entonces cuando venía alguien a casa yo daba un chupito, lo cerraba, lo volvía a cerrar, hasta que un día la nevera explotó.
Reventó.
Y dije, mira, hay alguien que se va a quedar sin tomar esta sidra tan rica que estaba. Bueno, después de un recorrido tan interesante y de habernos solucionado tantas dudas para los amantes de la sidra asturiana, queremos que todo el mundo sepa encontraros dónde y cómo se puede visitar este museo en Nava de la Sidra.
Bueno, pues el museo está en Nava, en la capital del concejo de Nava, que que se localiza a unos 30 kilómetros aproximadamente de Oviedo, está hacia el oriente de Asturias, es el, diríamos, casi la frontera entre el centro y el oriente de Asturias. Y a 30 kilómetros de Oviedo pues se localiza Nava, y dentro del casco de Nava pues está el Museo de la Sidra. Y la información, bueno, pues el que quiera la puede rescatar en la página que nosotros tenemos a disposición de la gente, que es simplemente las tres W características, museodelasidra.com. Y ahí, pues, está toda la información, diríamos, disponible.
Que para nosotros de verdad tiene un mérito tremendo que, o sea, ahora que faltan 6 minutos para llegar a las 5 de la madrugada, a las 4 de las Islas Canarias, te hayas despertado para contarnos, ¿verdad?, pues todo esto que nos parece súper interesante. Es un recorrido que hacemos por museos diferentes en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Elías Carrocera Fernández, director del Museo de la Sidra. Invitamos a todo el mundo que pues eso, que se pase por allí, que disfrute. Profesor de Arqueología Clásica de la Universidad de Oviedo. Un abrazo y muchísimas gracias,
Un placer, soy muy amable, es un placer.
A usted. Bueno, 6 minutos para eso, para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. A ver, José Luis, ¿qué me decías de otro de los museos que hemos hecho de recorrido que justo ayer tuvo fiesta? Porque es que ayer, claro, fue el Día de los Museos.
Efectivamente, y hay que reconocer que en museos por aquí hemos tenido muchos, pero así un museo que nos dejó muy buen recuerdo olfativo fue el Museo de los Aromas.
El Museo de los Aromas, sí,
y
señor.
Y que nos atendió Concha, su directora, una mujer encantadora. Yo, ¿qué quieres que te diga? Siempre la gente maja me gusta mencionarlas, porque en este caso ellos han tenido a una persona muy especial como padrino, ¿no?, de su primer aniversario, que ha sido Paco Lobatón. Y oye, pues mira, por lo menos que...
Sí, cada año tienen una celebridad, ¿no? Una celebrity.
Uh-huh. Y bueno, en este caso, al haberlo tenido allí, me parece que es una estrella interesante. Y que pues, ojalá que le tengan muchos años por delante, eso, con muchas figuras que les ayuden.
Ahí queda ese recuerdo, 5 minutos, y llegamos a las horarias de en punto, de las 5, las 4 de las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga y La Última Hora. Mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado.
Niño, bébete el zumo que se le van las vitaminas. Niño, haz 2 horas de digestión y luego te bañas.
Si tu madre te lo decía, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja las canicas y corre a la librería.
Mi abuelo decía que la palabra gastrónomo contenía la palabra astrónomo. Y así, mis clases de astronomía incluían el uso de especias.
Luego tenemos a Mercurio, también caliente, y después a Venus.
Canela.
Venus era la más bella de las mujeres. Por esa razón, la canela es a la vez dulce y amarga, como todas las mujeres.
¿Y cómo podemos utilizar en nuestro beneficio la canela, María Jesús?
Pues de muchas formas, Roberto. La canela es uno de esos condimentos que no puede faltar en nuestra cocina, ¿no?, dado a su aroma, ¿no? Pero también se ha descubierto que la canela reduce niveles de azúcar en sangre. Este gran aromatizante se extrae de la corteza del árbol de la canela, la cual se considera la corteza más fina y con mayor calidad culinaria, debido a su potente sabor y sus conocidas propiedades naturales. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo?
Venga.
Para el estómago, pues favorece la correcta digestión, también alivia molestias intestinales, también las distensiones abdominales, las flatulencias. Y bueno, vamos ya conociendo a través de las investigaciones pues cómo son también pues muchos productos antioxidantes, y ahora tenemos que sumar a estos la canela como un potente antioxidante. Y bueno, se ha comprobado también que el aceite de canela tiene fuertes efectos inhibitorios del crecimiento de los hongos, fíjate, y también se está intentando confirmar su capacidad antibacteriana.
¿Alguna infusión así que podamos hacer con canela?
Pues mira, una que además de añadirle la canela, pues le añadimos naranja, menta y miel, que también son buenos para el sistema inmune. Con las naranjas, pues ya sabes que aportamos la vitamina
C, ¿no? Vitamina así B1 es. También.
Uh-huh. Y la miel pues también tiene propiedades antisépticas y antivirales. Y bueno, pues vamos al grano entonces.
¿Al grano o a la corteza, no?
Esto era... A la corteza de la canela.
Claro, es que estoy vamos recordando que una vez me regalaron un trozo bien grandecito de eso de canela y como estaba diciendo que debe ser eso, una piel muy fina, se conoce que al sacarlo, claro, se va enroscando en sí mismo y entonces por eso tiene ahí esa peculiaridad, claro.
Claro que sí, pues entonces mira, el jugo de media naranja, mezclar una taza con agua caliente, una rama de canela o dos pizcas de canela en polvo. Añadimos una cucharadita de miel y 4 o 5 hojas de menta fresca.
También hay aceite, ¿verdad?, de canela.
Sí, sí, pues el aceite de canela es el que están ahora investigando, ¿no? Pues sus poderes también antioxidantes y sobre todo el aceite de canela se utiliza para la cosmética.
Oye, que me ha encantado. Hoy cuando llegue a casa antes de acostarme, porque como dices que tiene productos relajantes, o sea, que tiene poderes relajantes, super canela.
Sí, tiene poderes relajantes. Puedes hacerte un baño de canela.
Vaya, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando llego, si me doy un baño encima ya sí que me despego. Vamos, estoy ya que no hay que dormir un poquito. Que...
Pero por eso, para conciliar el sueño también.
Vale, vale, pues lo voy a hacer. Mañana te diré. Espero que...
Un vaso de leche tibia con canela. Mira qué rico. Que dicen que la leche también ayuda un poco.
¿Tú, Juanma, tomas algo con canela?
A mí me encanta la canela.
Sí, ¿en serio?
Sí, me encanta.
Yo siempre la había tomado en el arroz con leche, o sea, pero no había sacado pues ahora la cantidad de...
Está buenísima la canela.
Y para cocinar, ¿verdad?, en algunos platos marroquíes, maravilloso.
Bueno, que llegamos a las horarias, venga.
Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba.
Del puente a la Alameda.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.